Y ahora, tu revista noticiosa adventista. Entérate del progreso del mensaje de salvación en el mundo entero.
Titulares de las noticias para el día de hoy. Cada año se registra casi 800.000 casos de suicidio en el mundo. ¿Cómo identificar señales de alerta y ofrecer ayuda eficaz? Dejando huellas, viaja a Zambia, África, en viaje médico misionero. El conferencista internacional de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el pastor Alejandro Bullón, predicó ante un total de 34.800 personas. Evangelismo de media semana en grandes resultados. Universidad Andrews clasifica en cuarto lugar entre universidades cristianas en los Estados Unidos. Líderes adventistas participan en carrera de 5K durante retiro ministerial en la República Dominicana. Y ahora, a las noticias en detalle. Primera noticia. Cada año se registran casi 800.000 casos de suicidio en el mundo. Cortesía de la Red Suramericana de Noticias. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es una de las principales causas de muerte en el mundo. Cada año, unas 800.000 personas pierden la vida de esta manera. La preocupación por la salud mental es cada vez más evidente y los cuidados son cada vez más publicitados y debatidos. Sin embargo, el suicidio sigue siendo un desafío importante a nivel mundial. En las Américas, la tasa promedio de suicidios es de 9 por cada 100.000 habitantes, según datos presentados por la Organización Panamericana de la Salud. Solo en el 2019 se quitaron la vida 97.000 personas. Esta es la única región del mundo donde la mortalidad por suicidio ha ido aumentando desde el año 2000. En este sentido, el 10 de septiembre fue elegido oficialmente como el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Sin embargo, se realizan acciones de sensibilización y acogida a las personas durante todo el mes. Septiembre Amarillo es actualmente una de las mayores campañas del mundo para desestigmatizar la salud mental y combatir la discriminación. Y para ayudar en la prevención, la Agencia Adventista Suramericana de Noticias conversó con el doctor Pablo Canalis, médico con posgrado en psiquiatría y medicina familiar y comunitaria, para analizar los factores que pueden contribuir al aumento de los casos de suicidio. La importancia de saber identificar a personas con tendencias suicidas y el papel crucial de la sociedad en la creación de una red de apoyo para que aquellos que lo necesiten. ¿Cuáles son las señales que presentan las personas con tendencias suicidas? Empiezan a preguntar mucho sobre la muerte, a interesarse como nunca lo habían hecho, haciendo preguntas tales como: ¿qué pasa después que morimos? ¿Se siente algo al morir? ¿Será que Dios perdona a quien muere porque está sufriendo mucho? ¿Van a extrañarme mucho si no estoy? ¿Realmente hago falta en mi trabajo o en mi familia? Comienzan a comprar cosas con las que podrían lastimarse, como cuchillos, cuerdas, sogas, venenos, o a preguntar si hay algunas de esas cosas en la casa. Empiezan a despedirse de personas queridas, escriben cartas, mandan mensajes extraños, valorando mucho las actitudes de personas con las que no se comunicaban hace mucho tiempo, o intentando resolver conflictos antiguos entre familiares como para dejar las cosas arregladas. ¿Qué cambios de comportamiento pueden ser indicadores de depresión o pensamientos suicidas? Los cambios en la higiene. De repente, personas que se vestían muy bien siempre estaban arregladas, bien presentadas, pero ya no se interesan más por su cuidado personal, de una forma que llama la atención. El aislamiento social. No quieren ver a nadie. Tienen mucha dificultad para interactuar con personas con las que antes no tenían problemas. Evitan lugares muy iluminados. Prefieren lugares oscuros, silenciosos, solitarios. No muestran placer para realizar cosas que antes tenían mucho placer en realizar. Falta de objetivo en la vida. Falta de esperanza, pensamientos negativos constantemente, siempre con mucha dificultad para ver un futuro prometedor, sin motivación, sin fuerzas para realizar las cosas sencillas de la vida. Estadísticas indican que el 79% de los suicidios en América Latina son cometidos por hombres. Existen factores físicos o condiciones fisiológicas que predispongan a cierto grupo de personas a ser más propensas a deprimirse o pensar en suicidarse. Los estudios muestran una cosa interesante al respecto de las diferencias entre la cantidad de suicidios comparando hombres y mujeres. Normalmente las mujeres son más miedosas y se vio que ellas tienen más intentos suicidas, pero menos éxito al conseguir terminar con su vida, porque hay una tendencia a utilizar medios menos efectivos o crueles. Las enfermedades mentales como la depresión, la esquizofrenia, algunos tipos de trastornos de personalidad, la bipolaridad, los trastornos graves de ansiedad, son algunas de las condiciones mentales que pueden llevar a tener ideas suicidas. El abuso de sustancias psicoactivas como el alcohol, drogas ilícitas e incluso el mal uso de antidepresivos pueden ser factores de riesgo para el suicidio. La falta de resiliencia, la dificultad para lidiar con las pérdidas, como por ejemplo de trabajo o de seres queridos, también pueden ser factores de riesgo importantes. ¿De qué manera influye el consumo de alcohol y drogas en la propensión al suicidio? Influye mucho por algunos factores fundamentales. Hay una gran tendencia de utilizar las bebidas alcohólicas o las drogas como método de huir de los problemas. Huir no resuelve. No resolver aumenta la problemática y llega a un punto en que se vuelven suficientemente graves como para no tener más solución. Otro factor es el efecto directo de la sustancia en la mente de la persona. Por ejemplo, el alcohol puede alterar el humor de una persona y volverla más deprimida, más impulsiva y menos racional, lo que la coloca en riesgo de suicidio. Otro ejemplo es la marihuana, que puede generar delirios de persecución que a su vez pueden llevar a una persona a desesperarse y querer matarse antes de que alguien le haga algo o lastime a algún familiar. El uso de drogas puede llevar a que una persona se endeude con personas peligrosas y sin poder pagar las deudas, se desesperen e intenten quitarse la vida. Los adolescentes están cada vez menos resilientes, con mucha más dificultad para enfrentar algunos desafíos. Se frustran rápidamente y no quieren esforzarse para luchar por objetivos que ven lejanos. Realidad que se opone a lo que ven en las redes sociales, donde se vende un tipo de vida de éxito rápido y maravilloso. Estudios han asociado la vitamina D con la producción de serotonina, y ya que en la depresión se encuentra un bajo nivel de este neurotransmisor, se relacionan los bajos niveles de vitamina D con la depresión. Una dieta inadecuada, pobre en alimentos ricos en triptófano, precursor de la serotonina y la melatonina, puede ser un factor de riesgo para depresión, dado que la serotonina es uno de los neurotransmisores más importantes en el control del humor y la ansiedad. Algunos de los alimentos ricos en triptófano son las castañas, las nueces, las almendras, el guineo, el cacao, el kiwi, la piña, los lácteos, los granos, la miel, los hongos, entre otros. Dietas pobres en vitamina B12 también pueden ser factores de riesgo para cuadros depresivos, porque también ayuda en la reducción de serotonina. Por eso, las personas vegetarianas o veganas necesitan reponer las fuentes de vitamina B12 en su organismo. El diálogo sobre el suicidio debe ser constante y con la atención necesaria para el bienestar de todos los involucrados. Los desafíos y necesidades urgentes sobre este tema se abordan tradicionalmente a nivel mundial durante todo el mes de septiembre, desde la sociedad hasta los gobiernos. ¿Cómo identificar señales de alerta y ofrecer ayuda eficaz? Actualmente, diversos factores influyen en la salud mental y emocional del ser humano y pueden llevar a las personas a pensar en el suicidio. ¿Cuándo se debe estar más alerta con quienes están pasando por depresión o tienen pensamientos suicidas? Los cambios bruscos en una persona nos tienen que llamar la atención, especialmente cuando empiezan a mandar mensajes extraños, como si fueran despedidas. Y si sabemos de intentos previos, siempre que hubo un intento suicida previo, hay que estar mucho más atento a los cambios de humor o de higiene o de rutinas. Es muy importante evitar que esas personas permanezcan mucho tiempo a solas o en lugares donde puede haber mayor riesgo de pasar algo. Personas que dejaron de tomar los medicamentos en el tratamiento de la depresión o que los están tomando de manera inadecuada, mostrando su desesperación para calmar el sufrimiento, también necesitan de nuestro cuidado. Cuando abandonan la terapia o de un día para el otro dicen que no necesitan más de la terapia. ¿Cómo tratar a un familiar cercano con quien se convive a diario y que identificamos con tendencias suicidas? Nunca dejarlo solo. Siempre acompañarlo. No hay excusas para cerrar la puerta del baño o de su cuarto con llave, siempre respetando la privacidad, pero manteniendo control de lo que están haciendo. Muchas veces son segundos que necesitan para lastimarse. ¿Cómo actuar para ayudar a las personas que expresan que quieren atentar contra su propia vida? Lo primero es mostrarse dispuesto a ayudar, a escuchar, a cuidar. Después es necesario llevarlo a un local donde pueda ser atendido y cuidado por profesionales de la salud mental. Si una persona ya intentó acabar con su vida, ¿qué acciones se deben tomar para evitar que lo intente de nuevo? Un intento previo aumenta las posibilidades de que vuelva a pasar. Por eso es tan importante procurar que esa persona haga un buen tratamiento. Las consultas con los especialistas son fundamentales. No hay que tenerles miedo a los tratamientos farmacológicos. Estuvimos viendo en las preguntas anteriores que muchas de las enfermedades son por un mal funcionamiento neuroquímico de nuestro cerebro. Los medicamentos son indicados para tratar esas alteraciones y evitar una desgracia. De todas maneras, si lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos, la persona consigue su objetivo, uno tiene que entender que se hizo todo lo posible y aún así no fue suficiente. Algunas veces la persona no quiere recibir más ayuda, se cansa de luchar o no se ve sentido en continuar intentando y en contra de todo el amor y cuidado mostrados, buscan dar término a sus vidas. Dar lo mejor de nuestra parte para cuidar y favorecer la vida es lo más importante. Si está con un cuadro depresivo que está trayendo trastornos en las actividades diarias de la persona, ya es momento adecuado para iniciar un tratamiento psicológico y médico. Si la persona está teniendo ideas de muerte o suicidas, el tratamiento médico es urgente. Considero que el mejor tratamiento también incluye una alimentación correcta, evitar drogas ilícitas, bebidas alcohólicas, realizar actividad física, trabajar sobre los conflictos emocionales con una buena terapia psicológica, buscar mantener la mente ocupada en cosas saludables, en asuntos llenos de esperanza, especialmente el factor espiritual como fuente poderosa de sentido fortalecedor de la existencia y fuente de objetivo trascendente y eterna. Nuestra vida sin Dios no tiene sentido y lo que Él quiere para nuestra vida es felicidad plena, eliminando el sufrimiento y la muerte para siempre. Septiembre Amarillo es una campaña internacional que acompaña el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y destaca la importancia de la atención avanzada y la promoción de la salud mental. Aguada, Puerto Rico. Dejando Huellas viaja a Zambia, África, en viaje médico misionero. Cortesía del doctor Santiago Rosa. El grupo Prince of Hope International, Dejando Huellas Internacional, es dirigido por el joven Abdiel Sosa, hijo de nuestro querido pastor Freddy Sosa, y el vicepresidente del grupo es el joven Ariel Pavón. Este grupo comenzó sus viajes misioneros para el año 2000 yendo a Costa Rica. Desde entonces se han hecho 35 proyectos y se han visitado 16 países desde entonces. Algunos de ellos se han visitado por 3 ocasiones, como es el próximo viaje en este mes de septiembre 2024, donde regresaremos a África, a Zambia, lugar donde se han construido 20 pozos de agua. En esta región, hasta el presente, hace 2 años que no llueve, una terrible sequía. Nos han llegado videos donde evidencian que han perforado hasta 225 pies hacia abajo y no ha salido agua. Recientemente se visitó también el país de Filipinas, donde se construyeron 6 pozos de agua. La misión de Prince of Hope, Dejando Huellas, es hacer campañas evangelísticas. Además, realizamos servicios médicos donde se le proveen los medicamentos y se les da ayuda médica según sea la necesidad. Por ejemplo, van dentistas que realizan una labor extraordinaria. Alrededor de 350,000 nativos se han beneficiado de nuestros servicios durante esos 24 años. Se han vestido sobre 15,000 niños en el programa Dress a Child. Viste a un niño. Se construyen iglesias, residencias y escuelas. Este grupo misionero selecciona lugares sumamente pobres donde casi nadie va, como es el Amazonas, donde hemos ido en 2 ocasiones. El viernes 20 de septiembre salimos hacia Zambia, África, un grupo de 22 personas en un viaje misionero. En una ocasión, en un viaje que realizamos a Perú en la región del lago Titicaca, nos acompañó el actor puertorriqueño Julián Gil, donde hizo un trabajo extraordinario. Entre los países visitados están India, Perú, Guatemala, Colombia, Ecuador, África, Puerto Rico también en el centro de la isla, cuando nos azotó el huracán María. En África, hemos estado con los indios Masái en Kenia y Mozambique. En el Amazonas, un joven del grupo Misión Caleb de esa región cayó al agua y perdió su vida. En otra ocasión, en las Islas Galápagos, Ecuador, al doctor Rosa le mordió un mono. En este próximo viaje, que ya están en África, participaremos 22 personas. Pedimos sus oraciones para que podamos hacer la mejor obra posible, que Dios nos dirija en todo lo que hagamos y que regresemos con la satisfacción de haber servido como Cristo lo hizo. Lima, Perú. El conferencista internacional de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el pastor Alejandro Bullón, predicó en las regiones de Lima, Moquegua y Tacna en el Perú ante 34,800 personas. Miles de personas se movilizaron en el sur del Perú para poder escuchar mensajes bíblicos a través de una gran caravana evangelística organizada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día en las ciudades de Lima, Moquegua y Tacna en el Perú. El predicador fue el conferencista internacional, el pastor Alejandro Bullón. Un total de 34,800 personas entre feligreses y público en general de todas las edades recibieron mensajes inspirados en la Biblia y disfrutaron de presentaciones especiales de adoradores adventistas. Como resultado, 1.254 personas decidieron ser bautizadas. En la ciudad de Lima, la caravana se desarrolló bajo el nombre Aún existe esperanza. El Coliseo Mariscal Cáceres del distrito de Chorrillos fue el escenario a donde 3.800 personas acudieron durante el jueves 12 y el viernes 13 de septiembre. Aquí, 324 personas decidieron entregar sus vidas a Dios mediante el bautismo. La caravana El Último Llamado se desarrolló en dos escenarios el 14 de septiembre. En la ciudad de Moquegua, 5.000 personas se trasladaron hasta el Coliseo Municipal, mientras que en la ciudad de Tacna, el estadio Joel Gutiérrez congregó a 26.000 personas. Un total de 930 personas eligieron voluntariamente ser nuevos discípulos de Cristo y se bautizaron. La Iglesia Adventista del Séptimo Día permanece unida, llevando el mensaje de esperanza del pronto regreso de Jesús a más personas para que puedan vivir una vida de victoria espiritual y de preparación diaria. Temuco, Chile. Evangelismo de media semana con grandes resultados. Cortesía del pastor Germán Cortés, corresponsal exclusivo de esta revista noticiosa adventista. Esta ciudad, Temuco, es recordada porque en el año 2010 fue afectada por un fuerte terremoto. Los chilenos no han podido olvidar ese triste 27 de febrero. Fue un fuerte terremoto centrado a 250 millas al norte de Chile. Las regiones más afectadas de dicho país fueron la ciudad de Temuco, junto con Santiago, Concepción, Valparaíso y otras. El terremoto registró 8.8 en la escala de magnitud Richter. Aunque Temuco, sin salida al mar, evitó los tsunamis que causó el terremoto, siguieron muchas réplicas muy fuertes en el noroeste de la ciudad. Hoy, casi 15 años después, Temuco es una ciudad de rápido crecimiento con comercio y servicios diversificados. El pastor Joel Flores, reconocido conductor de programas y pastor evangelista de la Red Nuevo Tiempo de la División Suramericana, fue el encargado de compartir hermosos temas llenos de significado bíblico y identidad adventista en esta gran ciudad chilena. Su esposa, Keila Guerrero, le acompañó con alabanzas que elevaron el espíritu de todos los presentes. Ciertamente que el Espíritu Santo movió los corazones de muchos asistentes, quienes respondieron al llamado espiritual y se comprometieron a tomar grandes decisiones como respuesta a los llamados presentados cada noche. La media semana de evangelismo, decisiones determinan destinos. En la ciudad de Temuco, específicamente en la iglesia central, fue un evento trascendental que se llevó a cabo con gran éxito y significado espiritual, y tuvo una gran acogida tanto en el sur de Chile como en distintos puntos del mundo a través de las redes sociales en línea. Durante los días 21 al 24 de agosto, fieles de diversas localidades se congregaron en la sede de Temuco para participar en estas jornadas especiales. La profundidad de los mensajes y la presencia del Espíritu Santo movieron los corazones de muchos asistentes, quienes respondieron al llamado espiritual y se comprometieron a tomar decisiones trascendentales en sus vidas. Muchas personas fueron bautizadas, sellando así su pacto con el Señor y dando un paso hacia la vida eterna. Además, la tecnología permitió que hermanos de todo el mundo, como Perú, Argentina, Estados Unidos, se unieran pese a la distancia a través de la transmisión en línea de esta semana especial de evangelismo público. En total, se contabilizaron alrededor de 140 personas que descendieron a las aguas del bautismo. Este éxito se debe en gran parte a la participación de 180 personas en un programa de estudios bíblicos de la emisora radial y televisiva Nuevo Tiempo, que destaca la labor continua de la iglesia en sembrar semillas de fe, esperanza y conocimiento. La culminación de la semana de evangelismo estuvo marcada por la alegría de ver a tantas personas graduarse de los estudios bíblicos realizados por Nuevo Tiempo, incluyendo niños, adolescentes y adultos. Bering Springs, Michigan, Estados Unidos. Universidad Andrews, clasificada en cuarto lugar en universidades cristianas en Estados Unidos. Cortesía de noticias de la Universidad Andrews. En 2024, la Universidad Andrews quedó clasificada dentro de las 5 mejores universidades cristianas en los Estados Unidos, de acuerdo con los más recientes escalafones o rankings de Nietzsche. Esta institución en Bering Springs, Michigan, Estados Unidos, quedó en cuarto lugar entre los más de 500 colegios y universidades cristianos incluidos en la lista, ascendiendo desde la posición número 14 de la clasificación del año pasado. Nietzsche identificó también a la Universidad Andrews como una de las universidades más diversas en los Estados Unidos, número 3 entre las 1,495 clasificadas, y la nombró mejor universidad pequeña, número 1 entre 25, y mejor universidad privada, número 1 entre 24 en el estado de Michigan. Más aún, varios de los programas académicos de la Universidad Andrews quedaron clasificados entre los mejores de la nación, incluyendo los programas de biología, administración de empresas, ciencia informática, historia, música, terapia física, psicología y religión. La clasificación Nietzsche se basa en un detallado análisis de datos educacionales que miden la calidad académica y el valor financiero de la universidad, así como un amplio sistema de evaluación de los estudiantes. Sobre estas bases, Nietzsche asignó a la Universidad Andrews la nota de A en muchos de los aspectos clave, incluyendo el académico, valores, diversidad, profesores, alimentación en el plantel y la seguridad. Más de 500 estudiantes y exalumnos compartieron con Nietzsche sus experiencias en la Universidad Andrews. A cada estudiante se le da la misma oportunidad de explorar otros ámbitos, además del académico. Estos ámbitos incluyen, pero no se limitan, a oportunidades de liderazgo, oportunidades de servicio, aprendizaje, orientación profesional, apoyo en puesta en marcha de pequeños negocios y participación comunitaria. La Universidad Andrews es un hogar en donde se forman transformadores del mundo. Y me siento orgulloso, dijo uno de los estudiantes, de ser parte de ese hogar. Al comentar sobre la clasificación de este año, el rector de la universidad, el Dr. John Wesley Taylor, el quinto, dijo, y cito: "Esta excepcional clasificación es un testamento del profundo compromiso de cada estudiante, cada docente y personal de la Universidad Andrews al vivir juntos nuestra distintiva misión de fe religiosa". Cierro la cita. Fundada en 1874, la Universidad Andrews es una institución de enseñanza superior de primer orden de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Además de su plantel principal en Bering Springs, la universidad provee también instrucción en colegios y universidades en todo el mundo.
Revista Noticiosa Adventista es una producción de Eduardo Villanueva. Estaremos con ustedes la próxima semana. Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.